Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Tenemos planes, como siempre, para esta hora, porque hasta la 1 en punto de la tarde aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y hace poco menos de un año, creo recordar, estaba en este mismo estudio, sentada frente a estos micrófonos, Inma Serrano. Nos contaba en ese momento que estaba muy ilusionada por el 25 aniversario de la que ha sido su canción más emblemática, Cantos de Sirena. Y luego llegó lo que llegó. Llegó la pandemia, como otros muchos compañeros tuvo que interrumpir trabajos, actuaciones, giras, en fin. No hemos superado la pandemia, pero Inma Serrano vuelve a estar en Buenos Días Madrid para contarnos que toma impulso de nuevo y que llega con un vídeo de su tema Princesa tú, princesa yo.
Cambio las flores del jarro por brisa fresca en la montaña, donde guardamos nuestro amor. Es verdad, la vida me hace trampas, en mis sueños siempre soy. Es verdad, como en las películas románticas, princesa tú, princesa yo.
Inma Serrano, muy buenos días.
Muy buenos días, Feli, ¿cómo estás?
Pues mira, encantada de tenerte, con mucha alegría. Después de, fíjate, ha pasado casi un año, ¿eh?, desde que estuviste por aquí.
Sí, la verdad es que sí, pero como han pasado tantas cosas, pues la verdad es que no sabemos si fue antes de ayer o hace mucho más.
Oye, es verdad, mí me pasa eso, que veo que también te pasa, ¿no? Que el tiempo como que se ha distorsionado durante estos meses. Hay cosas que han pasado hace poco y me parece que han pasado hace muchísimo y viceversa.
Yo creo que sí, esta pandemia y este tenerse que estar quieto, esta prudencia que nos piden y que además que hay que cumplir, por supuesto, ha hecho, yo creo, que cambien muchos de nuestros valores en la vida y el temporal, por supuesto.
Algunos de esos valores que tenemos y que debemos seguir teniendo forman parte de tu repertorio, de tus letras y de tus canciones. Hoy llegas con un vídeo bajo el brazo, con el vídeo de Princesa tú, princesa yo, que es un vídeo que además tiene una historia muy bonita, porque quienes aparecen en ese vídeo fueron elegidas por ti a través de un concurso.
Efectivamente, ese hicimos a través de la revista Miralet un sorteo y pedimos fotos de parejas de chicas pues bonitas. Sí. Yo creo que lo importante es trasladar lo positivo de y la belleza que puede existir entre dos mujeres cuando manifiestan que son parejas. Hay una foto de una boda, hay otra foto más íntima. Bueno, escogimos unas cuantas, la verdad es que al final nos mandaron muchísimas y nos costó muchísimo lo que es escogerlas, pero sí que le da, yo creo, que un toque muy fresco al vídeo de Princesa tú, princesa yo.
Pues fíjate, me alegra mucho esto que me cuentas, Inma, de que hubiera muchas, que recibieseis muchísimas fotos, porque eso significa que cada vez hay más parejas de mujeres, bueno, pues que se atreven a manifestarlo libremente, que es tremendo tener que decir esto, pero todavía hay quienes no se atreven y demás. Pero bueno, poco a poco vamos avanzando, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero hay algo que es cierto y es que, por un lado, ni se puede forzar cuando haya alguna mujer o algún hombre que no quiera, bueno, el argot salir del armario.
Sí.
Pero también es cierto que hay que seguir ayudando para que quien desee vivir de un modo libre y de un modo en paz pues su vida tan plena. El amor es tan importante en la vida, mostrarse con su pareja, pues tenga la libertad de hacerlo. Y a lo mejor en eso las personas que tenemos un trabajo que bueno, nos da perspectiva pública de opinión, pues tenemos que la responsabilidad de, en este caso, hacer una canción de amor, pero una canción de amor donde se muestre lo que significaría pues una historia de amor entre mujeres, y luego también pues para que trasladar que puede ser perfectamente para quien le pueda llegar a chirriar todavía que es una relación perfectamente bonita y adorable.
Fíjate, a mí la expresión salir del armario no me termina de gustar, porque oye, porque la gente tiene que estar en un armario, ¿no? Pero tú fuiste de las primeras que lo hiciste libremente. Y ahora aparece esta canción. ¿Por qué tenías la necesidad de cantarlo?
Pues, a ver, yo creo que lo que a mí me motivó es el por qué no hacer una canción de mujer a mujer. Y además en primera persona, porque en ese caso yo creo que ha habido pocas canciones de mujeres dedicadas a mujeres o así sin tapujos, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, nosotras, bueno, en general las mujeres, hetero o lesbianas, o como quieras, que sea, siempre nos hemos pasado cantando canciones con masculino, femenino, sin importarnos. Y en este momento yo dije, bueno, la verdad es que lo divertido sería a lo mejor poder pedir a los hombres que canten Princesa tú, Princesa yo, para que también se nos acompañen un poquito y que les importe un poquito un bledo, que demuestren que no les importa el género, porque lo importante es el amor, no el género. Y ese era, bueno, pues casi el chiste, como dirían en México, pues la gracia de la canción, decir que por qué no podemos ser princesa tú, princesa yo, en vez de príncipe, siempre el tópico que es el estereotipo de príncipe y princesa.
Suena de fondo la canción Princesa tú, princesa yo. Sigues teniendo la voz fantástica, Inma, ¿eh? No sé si te ha afectado en algo el confinamiento, si has tenido que hacer mucho canto tú sola en casa y cuidarte la voz, o es que esto ya como te viene de serie.
Pues si quieres que te sea sincera, al principio yo creo que se me veló la voz a todos. A todos nos dio una tristeza infinita porque realmente ha sido muy extraño lo que nos ha sucedido. Pero también es cierto que luego, como lo que también ha sacado es lo mejor de las personas, este espacio de confinamiento y este gran problema y olas de solidaridad, y también hemos tenido que hacer de tripas corazón para reaccionar, pues, por ejemplo, yo tengo un peque de 3 años y... Sí. Y ante la duda, bueno, pues claro que va al cole y tenemos que confiar en las escuelas, en los profesores, en todo el mundo y hacernos fuertes. Pues yo creo que eso ha hecho que luego en la segunda etapa de recomposición, pues sí que haya sacado incluso más sentimiento. Me siento muy conectada justamente por todo lo que nos ha sucedido.
La mala suerte en este caso, en tu caso, Inma, es que todo esto que nos ha caído encima ha venido a coincidir con esa fecha que ya celebramos, como recordaba hace un momento en este programa, que era el 25 aniversario de Cantos de Sirena.
Sí.
Claro, tuviste que interrumpir un poco ese aniversario de alguna manera, hacer un Kit Kat, ¿no? Un paréntesis en medio, que no sé si vas a retomar.
Bueno, indudablemente hay que retomarlo, pero si la verdad es que nos rodea una incertidumbre brutal como nunca, y por ahí también tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos. Estamos arrancando otra vez con la promoción y vamos a intentar y vamos a conseguir retomar con los conciertos, que en este caso pues habrá que hacer conciertos minimals porque pueden estar muchísimas menos personas en los espacios, y en ese sentido pues lo que tenemos que hacer es tener una perspectiva más larga en el tiempo. Por ejemplo, yo ahora doy este invierno Yo pienso que en la primavera es cuando se va a empezar a mover algo, si cabe, ¿no? Pero como no sabemos si de repente va a venir otra ola, pero también pues preparándonos, haciendo otra vez, visitándote en este caso, para que no nos olvides, para que el público no nos olvide, pero bueno, con mucha fuerza y con mucho amor y con mucha paciencia.
Difícil olvidarte, ¿eh? Con ese pedazo de voz que tienes. Y de todas maneras, es verdad que es muy apetecible verte cuando estás en un escenario con mucha gente, pero tú también eres una cantautora con la que en Petit Comité también apetece mucho, ¿eh?
A mí me divierte mucho tocar sola con la guitarra, con lo cual la verdad es que si ahora el momento a lo que invita es a acudir a foros grandes, como si fueran espacios pequeños, y de un modo más acústico, más sencillo, más espaciado, pues para mí será una maravilla.
En fin, Inma Serrano, un placer como siempre. Princesa tú, princesa yo, con esto nos quedamos. Y nada, en cuanto podamos ponemos fecha al reencuentro.
Por supuesto, un abrazo muy grande, muchísimas gracias Eli y nos vemos pronto.
Un beso muy fuerte, hasta luego Inma.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
y con distancia
infantil.
Social, notable presencia policial.
Llevan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Quédate en casa porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll... Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y ahora los de las 10 de Buenos Días Madrid nos situamos en la M30 a la altura del desvío a la 2 a la autovía de Barcelona. Allí nos encontramos con uno de los edificios que forman parte del patrimonio arquitectónico de Madrid. Estoy hablando de Los Cubos, que tras un largo proceso de rehabilitación reabre para convertirse en uno de los activos de oficina más relevantes de la capital. Bueno, en Los Cubos está en la segunda conexión de este día nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Sí, Eli, es un edificio que hemos visto centenares de veces mientras transitamos por la M30, pero como vamos al volante no nos podemos distraer demasiado, así que no hemos querido dejar esta oportunidad de entrar al interior, fíjate, de una instalación que se ideó en el año 1974 por unos arquitectos franceses. Se empezó a construir en el 78, por delante de muchísimos meses de obras, de un edificio que se convirtió en un emblema en Madrid, porque no había nada parecido, de estilo brutalista. Olivier Crambade está con nosotros. Así empezó el edificio de los cubos, porque a alguien se le ocurrió que había que hacer algo revolucionario si se quería acoger, por ejemplo, una agencia de seguros también emblemática.
Buenos días. Efectivamente, en esta época hay que volver a ponerse en 78 en Madrid, y la idea era de marcar la arquitectura de la ciudad, que era clásica, con un edificio moderno, y la idea de esta arquitectura brutalista, efectivamente, en un sitio que, como lo has visto, es en altura respecto a los otros, permite dar un tótem muy importante para una marca como AGF, en esta época la compañía de seguro.
45 metros de altura aproximadamente, de 6 cubos, que desde el exterior no parecen que estén conectados. Engaña mucho esa visión, ¿no? Estamos sobre el nudo de la M30 en el entorno de Avenida de América, la Nacional 2 al fondo, esas torres nuevas de Madrid que tampoco existían.
Efectivamente, el panorama es fantástico, y es algo que hemos querido tener en cuenta, ampliando todas las aperturas de las ventanas de origen y tener más vista. Pero efectivamente la sensación es que estos cubos están totalmente exentos. Lo que pasa es que hay un núcleo central que no se ve y que comunica todos los elementos del edificio muy fácilmente, las 9 plantas más las 2 de terrazas, y de una forma muy, muy, muy fácil.
Y quizás cuando se empezó la rehabilitación de este edificio, allá por el año 2018, no se pensaba en la importancia de la renovación del aire, pero en esto ya pensó Terus cuando adquirió el edificio para hacer toda la rehabilitación integral. Tenemos que recordar que aquí durante mucho tiempo también estuvo la sede, ¿no?, del Ministerio de Investigación y Desarrollo.
Efectivamente, el Ministerio se quedó más de 10 años y ellos hicieron unas obras más de tema de seguridad y de accesos, pero dejaron el sistema de aire tal como había sido dibujado o diseñado al principio. Y nosotros lo que hicimos es cambiarlo, ponerlo en falso techo en vez de dejarlo en fan coil, y así poner un sistema actual, moderno, con un sistema de filtración del aire muy avanzado, que nos da un nivel de seguridad sanitaria muy importante.
Podríamos decir entonces que el edificio era muy bonito, pero en el interior no era práctico para las necesidades que demandan hoy las empresas.
Efectivamente, desde fuera el edificio se ha quedado siempre con su fuerza natural de la arquitectura de origen. La única cosa que hemos hecho muy importante es cambiar la fachada y tener una fachada con un aislamiento acústico y térmico muy bueno. Pero la actuación importante ha sido dentro, fíjate, lo que no se ve desde la M30, donde ahí aparecen espacios muy luminosos, totalmente flexibles, con unas instalaciones de aire acondicionado, como he dicho, muy buenas, y un sistema también de domótica y cableado de última generación.
Ahora sí, por lo tanto, que es un edificio sostenible, agradable, donde podemos hacer reuniones, decíamos, casi sobre la M30, con esta visión que nos permiten estas grandes lunas abiertas para todos los empleados. Al fondo, esas torres o el resto de las oficinas, ¿no?, que se enclavan aquí cerca del barrio de la Concepción o del Parque de las Avenidas, que serían los 2 metros también más cercanos. Y habéis pensado también en las nuevas necesidades de los empleados. A los que les gusta el deporte pueden practicarlo aquí. A los que a lo mejor les gusta desplazarse en bicicleta tienen también un parking para ello, o que quieren utilizar un coche eléctrico.
Efectivamente, la sostenibilidad es un concepto que abarca muchos otros conceptos, y uno, efectivamente, es el bienestar de los empleados, y todo lo que acaba de citar es con esta visión que se ha hecho. Y volviendo a la sostenibilidad más técnica, se traduce por el certificado LEED Gold que hemos conseguido, que justifica un nivel de ahorro energético importante.
Olivier Crambade, que nos ha hecho de guía en esta visita, a mí me encantaría trabajar aquí, y me imagino que muchos oyentes que están pasando ahora por la M30 en su coche, después de escucharnos, también están pensando que qué sitio más ideal para instalar una oficina. Así que decíamos, esto ya está reformado, ya está abierto a la espera de nuevos empleados que quieran instalar aquí su sede.
Por supuesto, estamos totalmente dispuestos a organizar visitas a cualquier empresa que les pueda interesar, siendo dentro de Madrid y disfrutar de unas vistas como si estábamos en la sierra.
Entonces, claro que sí, pues muchísimas gracias. Visita, como decíamos, realizada a este edificio que se ideaba en el año 1974, fue toda una vanguardia por su estilo, 6 cubos que desde el exterior parece que no están conectados, pero hemos comprobado que sí, y que ahora se han adaptado para hacerlo una instalación, un edificio muchísimo más sostenible y mucho más adaptado, como decíamos, a todas las necesidades que demandan las empresas.
Bueno, pues de los cubos nos vamos a otro lugar radiofónico que llamamos todos los jueves Curarnos en Salud. Es un espacio pilotado por el doctor Jesús Sánchez Martos. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, Eri. Buenos días a todos.
Bueno, y hoy vienes muy bien acompañado. Sí. Primero vienes acompañado de un libro y lo más importante, del autor del libro, que además en fin, cuenta su experiencia en primera persona, una experiencia que viene muy al cuento en estos momentos.
Sí, un periodista, además es más colega tuyo que mío, aunque yo ya me hice amigo de él y es una excelente persona. Es Quique Mateu, un periodista especializado en deporte, que bueno, en su propio libro lo cuenta todo. Yo aconsejo que lo lean, El paciente cero, se llama así, el libro es Quique Mateu, paciente cero. Es decir, es el primer paciente diagnosticado y tuvo mucha importancia que Quique fuera valiente, que diera la cara y que transmitiera a todo el mundo lo que estaba viviendo cuando estaba ingresado en el hospital, sus sentimientos, su soledad, ese ingreso tan, tan largo. Y bueno, pues le pedimos, cuando vimos que publicaba este libro, le pedimos que estuviera aquí con nosotros y bueno, está encantado de estar aquí con Eli del Valle y con todo su equipo.
Fíjate, decías la soledad, claro, primer paciente diagnosticado de coronavirus en este país y la incertidumbre, porque claro, eres el primero, no sabes lo que va a pasar.
Exactamente.
Quique, muy buenos días.
¿Hay algo más emocionante que Eli me salude en Onda Madrid de la mano del doctor Sánchez Martos? ¿Hay algo más emocionante un jueves a las 12:25 de la mañana? ¿Cómo estáis a todos? Buenos días.
Muy buenos días, Quique, marcha, compañero, y tanto.
¿Qué marcha tienes, Quique? Muy bien.
Hay que decir, Quique, para situar a los oyentes, que tú, ya lo ha dicho el doctor, pero bueno, eres periodista deportivo, además de los de toda la vida, de los de raza, y que toda tu historia empezó en aquel famoso partido de fútbol de Milán del 19 de febrero, durante el encuentro de octavos de final de la Champions, ¿no? Sí. Aquel partido en el que pusimos los ojos rápidamente cuando supimos que el coronavirus había llegado a Europa y tú estabas allí, pues que bajes del oficio en este caso.
Claro, sí, porque yo, bueno, llevo 20 años narrando en la radio, igual que hacen los compañeros de deportes de Onda Madrid, pues con el Valencia toda la vida.
Sí.
Y ese día tocaba estar en Bérgamo, en Italia, en Milán. ¿Qué ocurre? Que para contextualizar, bueno, el que lea el libro lo entenderá perfectamente porque se contextualiza muy bien la escena. Cuando el 19 de febrero yo estoy en aquel fatídico lugar, en Italia hay 2 casos diagnosticados y en España hay 3. Es decir, el coronavirus no existía para nosotros. Era una cosa que venía de China y que, bueno, pues ya se apañarán los chinos, ¿no? Pero la realidad era muy diferente, porque entonces ya en Italia el virus ya estaba. Es como cuando en España el virus ya estaba, pero nosotros vivíamos como si no estuviera.
Sí.
Pues eso les pasó a ellos. Claro, yo aparecí en el sitio equivocado, en el momento equivocado. En algún lugar me contagié, no sé exactamente dónde y no lo sabré desgraciadamente nunca, por mucho que le doy 1 millón de vueltas a la cabeza. Y a partir de ahí empezó una odisea que se cuenta en el libro y que, pues, desgraciadamente me tocó vivir y nadie más puede contar, porque cuando eres el número cero, en este caso en un lugar como Valencia, que con tanta densidad de población, en un lugar tan importante del país, en ese instante toda tu vida cambia. Cambia todo porque eres el primero en llegar a un lugar desconocido, cambia todo para los que te rodean, cambia todo para los médicos y sanitarios del hospital que te reciben como si, de verdad, como si tuvieras el ébola y fueras a matarles a todos si no si se acercaban más allá de una distancia de seguridad. Cambia todo en la sociedad que hay al otro lado de los muros, que te señalan con el dedo, y lógicamente cambió todo porque yo decidí que era periodista y que entre el anonimato que podía elegir yo y contarle la enfermedad a la gente desde dentro, que era lo único que no había hecho nadie todavía en España, pues decidí arriesgarme a contar a la gente lo que era estar enfermo para responder a esa mágica pregunta de ¿y si yo me contagio de coronavirus, qué? Que yo creo que era la pregunta que todo el mundo teníamos en realidad en la calle. Claro, ahí el doctor Sánchez Martín lo ha explicado muy bien. Uh-huh. En ese momento, mediáticamente, explota mi vida y yo, que ya era, entre comillas, popular en mi rincón de la radio, porque es mi trabajo ser periodista y público, pero claro, a partir de ahí aparecí en todas las televisiones del mundo, en España, fuera de España, en Onda Madrid, en Telemadrid, claro que sí, y aquello cambió mi vida, la verdad es que lo cambió para siempre.
Oye, Quique, yo me imagino que cuando tú volviste a España y te empezaste a encontrar mal, no sé si en aquel momento pensaste en el COVID-19 o no, o simplemente dijiste, bueno, pues no me encuentro, me encuentro yo pachuchillo y voy a ir al médico a ver qué es lo que pasa. Sería más bien así, ¿no?
A ver, es que a ver cómo cuento las cosas sin destripar el libro.
Eso es importante.
Yo no he escrito un libro, pero como yo nunca he escrito un libro y es el primero que escribo, tampoco tengo muy claro cómo debes gestionar esas cosas. Pero claro, si cuentas el libro, pues la gente ya no lo lee, ¿no?
Los libros están para comprarlos y para leerlos.
Pero es verdad que yo tengo que confesar que mi primera percepción era, yo llegué hasta el cuarto día y no tuve síntomas. Y a partir del sexto día es cuando empieza, en Italia explota todo. Y por ejemplo cierran las universidades y los colegios en Milán, cierran la Piazza Duomo. Yo estaba en mi casa viendo y diciendo, madre mía, pero si yo vengo de allí. Y en ese momento ya tenía yo síntomas de estar resfriado. Pero claro, el cerebro de las personas, al menos el mío, trata siempre de mirar en positivo, nunca en negativo. Entonces yo lo último que pensaba era a ver si voy a tener el coronavirus. Pero claro, a medida que pasaban los días, cuando no mejoraba y de hecho empeoraba, decidí hacer lo que la sanidad pública me proponía, primero llamar al 112 y después acudir al hospital, y yo que fui al hospital a que me dijeran, ¿está usted bien? ¿Tiene una gripe? Váyase a su casa. Pues me dijeron, ¿tiene usted coronavirus? Y se quedó hasta aquí, pues los días que correspondan, que fueron nada más y nada menos que 25. Fui a descartar el coronavirus y me quedé en el hospital.
Pues mira, te iba a preguntar yo, ¿cuántos días estuviste ingresado? No me atrevía para no destripar tu libro, pero ya que has dicho tú los 25 días, dinos.
Bueno, pero imagínate, Jesús, 25 días, la de cosas que pasan en un hospital en 25 días.
Pues por eso te quiero preguntar que me digas, nos digas a todos cómo fue tu vivencia en general, la vivencia en el hospital, que si te afectó realmente psicológicamente ese ingreso tan largo, tan férreo, con esa soledad que vivían los pacientes y que viviste tú en aquellos momentos, soledad que aunque estés acompañado de un profesional, hay soledad. Porque llevan gafas, llevan mascarillas, llevan un traje que parece que estás en la luna. ¿Cómo viviste aquella situación?
A mí, para mí hay dos palabras que resumen la hospitalización. Una es el aislamiento y la otra es la culpabilidad. Y en la parte del aislamiento está el dolor psicológico. Yo, el doctor lo explicará mucho mejor que yo esto. Pero todos creemos que somos muy fuertes ante determinadas circunstancias. Básicamente hasta que nos ocurren de verdad. Porque desde la barrera los todos se ven muy bien. Yo entré en el hospital físicamente mal, pero psicológicamente fuerte, asumiendo que yo era parte del 85% de la población, que al doctor le decía muchas veces en televisión, ¿no? Sí. El 85% de la población pasará el virus con síntomas leves o no muy graves. Ese soy yo. Entonces, estén tranquilos en la calle, porque 8 y medio de cada 10 es casi todo el mundo, ¿no? Entonces, yo físicamente estaba bien, pero psicológicamente crees que estás fuerte, pero a medida que van pasando los días, yo pasaba 23 horas y media de 24 solo. Absolutamente solo. El primer día no pasa nada, la primera semana, pero cuando ya empieza a pasar los días y te das cuenta de que no vas a salir de ahí y no puedes hacer nada, es cuando te das cuenta que psicológicamente te vas viniendo abajo casi sin darte cuenta. Es como ese martillo pilón que vas dándole a una pared hasta que llega un momento en el que la pared cede, ¿no? Cuando mi pared cedió, yo lloraba por todo. Cualquier cosa me destruía.
Quique, a pesar de pasarlo tan mal, que yo lo sé, cuando salías, cuando conectábamos contigo en el programa de televisión, ¿cómo lo hacías? Para transmitir esa fuerza, esa energía.
Pues muy fácil, doctor. Yo lo explico muchas veces y además creo que es lo que hay que hacer. Es decir, a mí me llamaban los medios de comunicación para que le contara a la gente la sintomatología del COVID de un enfermo, no para que le contara mi sufrimiento psicológico. Es decir, el sufrimiento psicológico es algo personal de cada uno. Yo no puedo servir de ejemplo psicológicamente de nadie, porque cada persona somos un mundo diferente. Pero yo sí podría servir a la gente de qué pasa cuando estás enfermo, qué síntomas tienes, qué te pasa, cómo evolucionas, si empeoras, si no. Yo creía que esa parte era la que realmente podía ser, informativamente hablando, importante para las personas que estuvieran asustadas en su casa. Pero el sufrimiento psicológico, ¿qué les iba a dar? ¿Qué les iba a aportar? No les iba a aportar nada, primero porque era solo mío, y segundo porque lo que iba a hacer era restar, el mensaje lo iba a entorpecer. Entonces yo creía que mis problemas internos eran míos, de nadie más, y en cambio la sintomatología era de todos.
Oye, Quique, es muy importante esto que nos dices, conocer a través de una persona que lo ha vivido, cómo lo ha vivido, esto nos ayuda mucho. Pero luego hay algunas partes en el libro de las que también debemos desprender alguna enseñanza, ¿eh? Esa parte en la que hablas, cómo señalan a tu familia, cómo señalan a tu hijo, claro, cómo le ponen de nombre el niño del coronavirus sin ningún diagnóstico, sin ninguna nada, esa estigmatización, claro, que sufrís. Hombre, a mí eso me hace reflexionar muchísimo, ¿eh? Lo crueles que podemos ser a veces por el puro miedo que tenemos.
Bueno, el libro explica, ante la misma circunstancia, cómo reaccionamos los seres humanos. Y la realidad es que es un reflejo de cómo somos. Porque ante la misma situación, en el ser humano encontramos bondad, miedo, pánico, maldad, ruindad. Encontramos de todo ante una misma circunstancia. Y eso es lo que yo viví. Yo estaba infectado, eso no solo me afectó a mí. Yo en el hospital viví reacciones de todo pelaje, desde el pánico hasta la bondad más absoluta. Pero ocurrió lo mismo en la calle, porque al final dentro había seres humanos con bata y fuera también, y efectivamente fuera el miedo y la incertidumbre y la desinformación, ¿qué es lo que provoca? El rechazo, el señalar directamente a, y claro, ¿quién estaba fuera? Mi familia. Y claro, eso generó una corriente de especulación y un señalamiento que en el libro se explica muy bien y que es una parte realmente difícil de llevar y de digerir, porque al fin y al cabo yo estaba en un hospital y no podía hacer nada, pero fuera del hospital estaban pasando muchas cosas a mis espaldas realmente muy feas, porque no hay nada que le duela más a uno que le toquen a la familia.
Pues es verdad.
Quique, dinos la verdad. ¿Tuviste miedo de que en algún momento pudieras morir?
Voy a decir la verdad. Yo no tuve miedo a morir. Yo casi me muero pensando en que contagiando a otras personas, esas otras se enfrentaron a la muerte.
O sea que sí que tuviste sentimiento de culpabilidad.
Bueno, yo creo que no hay nada peor. De mi experiencia, si alguien me preguntara, ¿qué es lo peor? Para mí lo peor es el sentimiento de culpa. Ten en cuenta que ahora es imposible saber si uno está contagiado, a qué persona se ha contagiado. Es imposible. Claro. Pero es que yo, al ser el primero, ¿qué ocurrió? Que los rastreadores de la Generalitat, en este caso de la Sanidad Pública Valenciana, fueron al milímetro, estaban todos para mí. Y por lo tanto, mi cadena de contagio fue perfectamente controlada con nombres y apellidos. Eso se relata perfectamente en el libro, el minuto a minuto de aquello. ¿Qué ocurre? Que yo sabía perfectamente a quién había contagiado. Yo sabía perfectamente el diagnóstico de cada uno. Y ahí aparece una cosa que no es racional, pero es humana, que es el sentimiento de culpa y pensar, ¿y si yo mato a esta persona? Porque claro, cuando contagias a muchos, pues algunos son asintomáticos, otros lo pasan mal y otros son las típicas personas de riesgo que lo normal es que se mueran. No podéis ni imaginar el sentimiento atroz de culpa que se puede llegar a tener cuando ves al de enfrente con nombres y apellidos o incluso con amistad profunda al que algo que tú le has contagiado le mata. De verdad, no lo podéis ni imaginar. Es terrorífico. Yo eso lo viví, claro, en la soledad del aislamiento. Eso fue absolutamente destructivo.
Bueno, en estos momentos, Quique, ¿has recuperado tu vida, me imagino?
Sí, sí, sí.
Tenemos
sí.
La liga a la vuelta de la esquina.
Sí, bueno, de hecho ya está en marcha y yo afortunadamente he recuperado mi vida profesional en condiciones normales, la salud, que es lo más importante, en condiciones normales. Y ahora, pues, mi mujer y yo, muy protagonistas, cada uno con su historia de lo que vivimos, pues lo recordamos como algo que pasó muy lejanamente y luego con la preocupación de ver la televisión todos los días y ver que esto no solo no ha terminado, sino que parece que vuelve a empezar, básicamente porque esa responsabilidad que yo, por ejemplo, tengo al haber vivido el virus, o mi familia, de ser muy responsables con todas las medidas sanitarias y más, probablemente porque yo sé lo que es tener el virus, pero vemos a nuestro alrededor, y vosotros también lo veréis, que hay mucha gente que no respeta absolutamente nada. Y eso, entre otras cosas, es la responsable de que estemos volviendo con esta segunda ola, que sabemos dónde empieza y no sabemos cómo va a terminar.
Bueno, pues yo creo que es muy conveniente que todos, absolutamente todos, porque todos somos potenciales víctimas del coronavirus, nos leamos este libro, Paciente Cero, el relato en primera persona del primer periodista español contagiado por coronavirus, que es Quique Mateu, que ha recuperado su vida, que está encantado de volver a poder compartir tu día a día con Mar, con tu niño, sí, con tus compañeros, con el Valencia, en fin, estas cosas.
Y tengo, ¿no?, que decir una cosa, y tengo que decir una cosa, Eli. De las cosas buenas, a ver, todas las malas situaciones te pueden dejar algo bueno, ¿vale? De las cosas buenas que a mí me dejó el coronavirus, que también me las dejó, fue poder conocer, entre otros, al doctor Sánchez Martos, que para el que no lo sepa y lo pueda intuir, es una persona excepcional. Y eso es un regalo que me dio el coronavirus y que me llevaré para siempre.
Bueno, en esto te tengo algo de ventaja.
Bueno.
Creo que lo conozco hace muchos años y no hace falta que diga yo,
pero yo no,
cómo
pero
es,
yo
cómo
no
es Jesús.
Tú sabes que yo no, pues lo cuento.
Es verdad.
Tú sabes que yo empecé
verdad
con Eli cuando yo básicamente no tenía canas, era una chiquilla joven.
Bueno, yo
soy mayor.
Calcetines.
Ella era becaria, casi, ya no digas que no.
Casi.
Oye, y que muchas gracias. Yo solamente te quiero decir dos cosas. Una, me parece muy bien el título del libro, Paciente Cero. Y solamente aclarar dos cosas. No eres el caso cero, esto es muy distinto. El caso cero epidemiológicamente sí es el culpable, digamos, entre comillas, de que se haya diseminado una enfermedad.
Sí.
El paciente cero eres el primer paciente. Tal. Bien, de acuerdo. Y luego, para quitarte la culpabilidad, no te creas. Si te han contado lo que te han contado, yo lo lamento. Ya creo que te lo dije alguna vez y te lo vuelvo a decir. A ver, cuando tú tuviste la enfermedad, estaba todo el mundo encima de ti viendo los contactos, bien, de acuerdo. Y algunos posiblemente se contagiarían porque iban contigo en el viaje, porque tomasteis una cerveza juntos. Pero ese contagio también pudo haberse contagiado por otra persona,
claro que sí,
que asintomáticamente tuvo la enfermedad y que lo contagió. Así que, por favor, fuera ese sentimiento de culpabilidad.
No, pero ¿sabes qué pasa? Pero doctor, somos humanos.
Bueno,
lo racional es lo que está diciendo.
Ya,
yo soy el aportador, claro, entonces yo no soy culpable de nada.
Claro.
Pero una cosa es lo racional y otra cosa es el corazón. Y el corazón no se puede controlar.
Pues lo racional y el corazón es que recuerdes que tienes todavía un día del padre que fue entrañable. Entrañable, que no lo voy a destripar porque ya les adelanto que van a disfrutar leyéndolo. Así es que muchas gracias y enhorabuena, Quique.
Pues aquí está.
Un abrazo muy fuerte.
Quique, que voy a hacerte publi. Paciente Cero está publicado por Alienta. Como digo, un libro muy bien escrito. Será el primero que escribes, pero está muy bien escrito.
Oye, ¿por qué me dice todo el mundo eso? Pues me sorprende mucho.
Está muy bien escrito, te lo digo, sí.
Ya, pero me sorprende porque, a ver, yo entiendo que cualquiera que escribe un libro escribe bien, porque si no, pues no escribes libros, ¿no? Entonces me sorprende mucho.
Me veo lo que me ríe.
Hay que dar tucho,
perdona. La colección Lástima de Árbol, que es una colección en la que yo catalogo esos libros que son infumables, es amplia.
Oye, o sea, que a ver los hilos, ¿no?
Hombre.
Para mí lo más bonito, ¿sabes qué es? Que yo he escrito el libro desde el corazón, y además el que lo lea se dará cuenta que es un libro a corazón abierto, en el que yo lloré mucho mientras escribía, porque revivía todo lo que había pasado. Y todo el que lo está leyendo me dice lo mismo, me dice que el libro te atrapa, te engancha, te convierte en un protagonista. Y yo creo que no hay nada más bonito, sinceramente, que a un autor le diga al lector, has conseguido que yo esté enganchado a cada una de las páginas. Para mí eso es lo mejor que te pueden decir.
Bueno, pues prepárate porque se van a enganchar muchos más. Paciente Cero. Quique, compañero,
gracias.
Muchísimas gracias.
Cuídate
y
mucho.
Enhorabuena por el libro.
Os mando un beso. Ya he dicho hoy al empezar qué emocionante este rincón que Onda Madrid me ha regalado en la vida.
Muchas gracias, Quique.
Gracias, Quique. Hasta luego.
Chao.
Pues nada, Eli, vamos a darle las gracias al árbol.
Ajá.
Al árbol que hizo posible esto, porque
sí,
es verdad lo que dicen, lástima de árboles, que han dado algunos libros.
Deberían sacar una editorial, lástima de árbol.
Sí, es una buena idea.
Tener que quitar
idea.
Un árbol para escribir
claro
algunos
sí.
libros es tremendo.
Pues muchas gracias.
Doctor Sánchez Martos, un
cuídate
placer.
Mucho. ¿Qué tal? Tú las piernas las tienes muy bonitas y todo muy bien, que no
muchas
te digas
gracias.
Nada. Y todos nuestros oyentes también, pero... ¿Se mueven las piernas cuando no quieren?
Bueno, de momento solo cuando escuchan algún tipo de música.
Nada más.
Solo.
A algunos a lo mejor se les va a mover cuando escuchen Curarnos en Salud el próximo jueves.
La semana que viene. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música, Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
El 1 de octubre arrancamos el taxi para huir del ruido y escuchar las palabras. Cada jueves a las 12 de la noche, actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos, todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¡Ay, me encanta esta crítica de los trailers! ¡Mira qué maja!
No sé qué pensar cuando Pili entra haciendo la pelota de esta manera. Crítica de trailers, muy buenos días.
Pues no te cuento, muy buenos días. El día de los aplausos es de verdad.
Bueno, también es verdad, porque están un poquito... ¿Qué es eso que se oye pues por esto, ahí?
A ver, la Metro Goldwyn Mayer, la
Metro... ¡Ah, el gato!
Su león, que le precede a cualquier... Nosotros tenemos un gatito, porque somos trailers más pequeñitos.
Ajá.
Somos más modestos.
Tú sabes que...
¡Qué mono! Vale, dale un poquito de leche.
Tú sabes que mi abuela una vez fue al cine, siendo ya mayor, ¿eh? Y fue al cine y salió el león de la Metro.
Sí.
Y le dijo a la señora que iba con ella, que la acompañaba, le dijo... Mari, vámonos de aquí, que esta ya la he visto. ¿De verdad? Bueno, pues que ya está todo el equipo de la crítica de trailers. Cada vez va aumentando la plantilla. Para lo poco que le pagamos, no sé cómo se apaña, pero incorporó a Pili, su ayudante virtual. Luego llegó Juan 9000. Ahora tenemos el gatito de la... De la Golden Mayer.
Del milímetro.
Perfecto, el milímetro. El miligato, exactamente.
El miligato, ya está, ya te tenemos nombre.
Bueno, ¿qué me cuentas hoy?
Pues vamos a empezar a ver si están hoy los asistentes virtuales y robots que trabajan en este programa. Bueno, que trabajan, entre comillas, en este programa.
Bueno, por decir algo.
No sé, Juan 9000, por ejemplo, ¿estás por ahí?
Hola, aquí estoy. Os quería pedir un favor.
Pues lo que quiera, hombre, es mi ojito derecho. Juan 9000 es mi ojito derecho. Lo que quieras, Juan.
Acabo de ver la Guerra de las Galaxias. A partir de ahora, llamadme Juan Solo.
Juan Solo.
Ay, mira, se quiere cambiar de nombre.
Pues oye, le llamamos Juan Solo. Oye, claro que sí.
Y qué tierno, en vez de Star Wars dice Guerra de las Galaxias.
Me encanta.
¿Cómo se nota de qué época es?
Sí.
Venga.
Está un poquito mayor, pero... Oye, bueno, ahí, pero bien, en buena forma.
Está fenomenal. Pues claro, mira, sí. Hoy estamos de bautizo, hemos bautizado al miligato, rebautizamos a Juan Solo. Yo ya no sé si Pili estará por ahí o no, Pili, yo qué sé.
Si al abuelo le llamáis Juan Solo, yo quiero ser Pili ya.
¿Cómo?
Hombre, esto ya no, esto ya
la,
no.
Como la princesa Laia.
Exactamente, mira, no, esto ya no, esto ya no.
Se nos suben a la chepa cada semana un poquito más, ya no tenemos más donde no, subirse,
no. No, no, otros tienen a Siri, nosotros tenemos a Pili. Pili, se acabó. Anda, venga, quedad por ahí que vamos a ir con nuestro diccionario críticos de cine español, español críticos de cine.
Ah.
el único diccionario de la radio mundial para entender a los críticos de cine y aprender a hablar conmigo.
Muy bien, tú sabes que yo ahora cada vez que veo una película con mi marido y digo algo, un palabro, me dice eso que es de la crítica de trailers, ¿no? Digo, claro. Pues sí, claro, yo lo utilizo mucho y me queda muy bien.
Así me gusta, te voy a poner una nota final de temporada.
Sí, sí, podemos hacer un examen al final.
Al final, examen, y hoy vamos a analizar una frase de crítico de cine. Por ejemplo, imagínate un crítico que dice, tú estás leyendo una crítica, estás escuchando una crítica en la radio, en televisión, y el crítico dice, en esta película se ve al, y ahí insertamos el nombre del director, pues yo que sé, J. Abrams o sí, Almodóvar,
para que se entere todo el mundo.
Pues en esta película se ve al Spielberg más cinéfilo. ¿Qué parece que está diciendo? Porque con los críticos siempre está lo que parece que dicen y lo que realmente dicen. ¿Qué parece que dicen? Pues parece que dice que es un director, Spielberg, al que le gusta el cine. Sí. Lo que es una obviedad. Porque sí. Es obviedad que a Spielberg le gusta el cine. Porque si le gustan los melocotones, habría comprado una furgoneta.
Exactamente.
Y una cama, ¿no?
Exactamente.
La furgoneta, los melocotones.
Muy bien. Muy razonable.
Una obviedad. Sí. En realidad, ¿qué está diciendo el crítico con esta frase? Lo que en realidad se está diciendo es, mira, esta película no hay por dónde agarrarla, pero los personajes de vez en cuando hablan de cine y yo, que soy muy culto, he entendido las referencias, que lo sepáis.
Ah, vale, vale.
Aquí hay muchas referencias de cine y yo las he entendido todas porque sé mucho de cine. Eso es lo que de verdad está diciendo.
El crítico, o sea, que si yo voy a ver una película y los personajes hablan de cine entre ellos y dicen alguna cosa... No, el director es muy cinéfilo.
Sí, sí, tú dices, en esta película se ve al Spielberg o al Abrams o al Almodóvar más cinéfilo.
¿Ah? Vale, en ocasiones no entiendo a los humanos.
No, ni nosotros tampoco, pero bueno. Esto es así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿qué trailers te has visto esta semana?
Pues mira, esta música que suena ya es para presentar Greenland, el último refugio. Vamos a ver. Esto es un tráiler categoría de Perdidos al Río.
Bien, esta categoría es nueva. Es que ya tengo tantas categorías que me vuelvo loca. De
ya
Perdidos al
alarma,
Río.
Ya saltó la alarma, que también es parte del equipo.
Sí,
que
pero es que salta, Ceballos pero... tiene el dedo flojo. Perdidos al Río. Venga.
El argumento es que caen meteoritos a la Tierra y la cosa se pone muy malita. A ver, digo yo, que estamos como estamos. Como estamos y encima vamos a redondear la faena, que de Perdidos al Río, ya que más nos falta, tenemos el COVID, tenemos la economía, tenemos, ala, venga, que vengan meteoritos.
Venga, sí, bien.
¿A quién se le ocurre sacar ahora una película de estas?
De meteoritos.
De meteoritos.
Sí. Parte, ¿y a quién se le ha ocurrido?
Pues se le ha ocurrido a un señor que se llama Rick Roman Baugh, que es el director... Que además es una cosa muy curiosa, porque fíjate, aparte de ser director, ha trabajado muchísimo como doble. Y este señor hizo de doble la película El Cuervo, que es conocida porque ahí es donde murió el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee.
¿Es verdad?
Que murió de un disparo en el rodaje que se tenía que hacer con una pistola de atrezzo.
Sí, de fogueo. De, esta,
de fogueo,
¿sí?
Y la pistola era de verdad y por desgracia este chaval con solo 28 años murió.
Y hacía de doble.
Y allí
él,
el director de esto, hacía de doble, se ve que le marcó.
Ya.
Volvemos a la película. ¿Has visto cómo yo también voy sabiendo, ¿eh?
Pero mucho, mucho eres una crítica. Eres
claro,
la crítica.
Se me paña la gafa con la mascarilla
en estos momentos. ¿El tráiler cuánto dura?
El tráiler dura 2:22, de emociones muy fuertes.
Todo el rato.
Muy fuertes. La parte buena que sufres tanto viéndolo que luego la vida real pues te parece buenísima, preciosa.
Ya. O sea, 2 minutos y medio viendo Grisland, ¿o cómo se llama?
Grisland.
No, Grisland es la casa de Elvis Presley, no, Grisland.
Bueno, no sé yo si con eso también aguantarían mal. Grisland, el último refugio.
Está a punto de impactar.
¿Qué? Ahí está.
Eso.
Solo una parte caerá al mar.
Acaban de informarnos de que el fragmento ha impactado en el centro de Florida.
¡Oh, Dios mío!
Esperad, iban a caer más pedazos.
Venga, vámonos.
Papá, el cielo está ardiendo.
2 días. Lo calcularon mal, hay un montón de trozos.
Hombre, original, original no parece. Esto ya está, la catástrofe inminente. Esto ha sido muy explotado ya en otras películas.
Sí, esto es del estilo de 2012. Vienen meteoritos, un matrimonio que tiene problemas. Oye, que no hay nada como como una catástrofe conjunta, como terapia de pareja.
Sí.
Que se
sí,
ve
sí.
En el tráiler que se lleva mal, pero luego empiezan a caer meteoritos, querida alarma, ya empiezan a llevarse bien porque tienen que salvar a los churumbeles. A
y,
los
todo, y todo esto es en el tráiler, y meteoritos que caen. Sí,
y ellos corriendo porque tienen que llegar a los búnkeres que hay en la Tierra, el único sitio seguro de toda la Tierra que están pues, por ahí. Pues
vale, bien, buen sitio la ese, por ahí.
La protagonista bien. Es Morena Baccarin, conocida por Homeland y por hacer muy bien...
Uy,
muy bien de lagarta, esta hace muy bien de lagarta.
¿Es la rubia de...?
Es la mala de la serie V. Hace muy bien de lagarta, por eso digo.
Pues ya tiene que tener sus años, ¿no?
No, pero del reboot de la serie nueva.
En Homeland era la rubia.
Homeland era la morena. La mujer del militar.
Ah, vale, creía que es que era la rubia. Bueno, vamos con otro tráiler más.
Soy vikingo. Después de una batalla feroz, nos apoderamos de una espada legendaria.
Esto, si no me equivoco, va de vikingos.
Sí. Tu mujer Ylva te será devuelta.
¿Cómo se llama?
Se llama Vicky and the Starken Manor das Magische Schwert.
¿Cómo?
Vicky and the Starken Manor das Magische Schwert.
Toma.
Es que aquí somos polilingües. Vicky, el vikingo de la espada mágica.
Pero el vikingo de toda la vida.
La mascarilla para hablar en alemán, porque además con la mascarilla, ya qué mal lo estarán pasando las criaturas germanas con la mascarilla.
Tiene razón. ¿Y esto qué es? ¿Un remake de Vicky el vikingo?
Correcto.
Oh, por favor.
Correcto.
Qué pereza.
Argumento. Vicky el vikingo busca una espada mágica porque su padre, que siempre ha pensado que su madre es un tesoro, la ha convertido sin querer en una estatua de oro cual rey Midas, y esto hay que deshacerlo.
¿Cómo lo englobamos? ¿En qué categoría?
Bueno, pues apañado.
Ah, y vale. Además, trailer apañado.
Y recomiendo escucharlo con esta canción que es del Canto del Loco, Vicky el vikingo, una versión que hicieron cuando en el 2009... ¿Ha visto hoy qué leída estoy?
Pues, ¿qué te sales?
Cuando en el 2009 se sacó la primera película de personas reales, de acción real.
En fin, dos trailers que no pienso verme. Lo siento mucho, a ver si la semana que viene mejoramos un poquito. Hasta luego, crítica. Carlos Honorato, que tenemos que dar ya el resultado de la encuesta.
Estoy entusiasmado. Bueno, pues, ¿estás a favor o en contra de la eutanasia o de la ley orgánica de regulación de la eutanasia, si lo queremos hacer largo? A favor, 67%. En contra, 33%. Ha ido remontando, bueno, ¿eh?
Sí, 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 se va igualando.
Que se queda ahí hasta mañana, ¿eh?
Venga, ojo. Todo el mundo puede seguir votando. Nosotros, los de las 10 de Buenos Días Madrid, nos vamos. Mañana a las 10 volvemos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.